Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.
Libertópolis.com.
Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a esta edición por la tarde de Libertópolis. Es un gusto nuevamente compartir con ustedes hoy, jueves. Y bueno, pues hoy vamos a tener un programa realmente muy especial. Un programa en el cual vamos a hablar de un tema que nos parece realmente importante. Quizás debimos haberlo conversado en algunos programas antes, pero creemos que hay una oportunidad importante para hablar de un tema tan importante como lo es la educación de nuestros hijos. Y en parte pues queremos hacerlo también en honor a nuestro amigo Estuardo Zapeta, que siempre ha sido un defensor de la educación privada y en este caso de la educación en el hogar, del homeschooling, que es pues del tema que vamos a hablar. Pues bien, estimados amigos, como les he comentado, hoy vamos a tener esta conversación y bueno, yo tengo acá en cabina, hoy tengo la suerte de estar en cabina, pues a la persona más especial que podría yo tener, y es mi esposa Vanessa Wittig de Chiapas. Hola, Beba, ¿cómo estás?
Hola, pues bien, gracias a Dios, pues gracias por la invitación a platicar algo tan importante para nosotros dos, que es el homeschool.
El homeschool, sí, efectivamente, estimados amigos, probablemente muchos de ustedes ya han tomado la decisión sobre la educación de sus hijos en el año 2022, pero creemos no obstante que es importante conversar sobre este tema que es tan importante para cambiar el orden de cosas en nuestro país, ¿no? Y es por eso que nos hemos atrevido a plantear este tema hoy, 2 de diciembre. Y queremos hacerlo en un contexto en el que, bueno, a mí en lo personal me motivó a traer el tema a este programa número 3, siempre con el espíritu de intentar mover la conversación nacional hacia los temas que verdaderamente importan. Y también de invitar no solamente a la reflexión, sino también a la acción, que ese es un poco el espíritu de mi participación al frente de estos micrófonos que pues tengo el honor y la alegría de compartir, ¿no? Y el contexto es que, bueno, la semana pasada, el 25 de noviembre, fíjate, sale una publicación en Prensa Libre, en la cual el sindicalista Joviel Acevedo lanza una noticia, ¿no? Hace unas declaraciones en las cuales amenaza con sacar a las calles a los estudiantes para lograr que se cumpla con ciertas promesas que se le hacen al sindicato de trabajadores del Ministerio de Educación. Y bueno, realmente a mí me causa cierto repudio, ¿no? Mucho repudio esta situación, porque a los jóvenes pues los toman como carne de cañón, ¿sí? Y ahora no solo no les enseñan las disciplinas básicas para pensar, que es en buena medida el objetivo de la educación, sino que ahora los toman como carne de cañón y los van a obligar de alguna manera o a enseñar a manifestar y a exigir y a ponerse en una situación en la que tienen que defender la educación estatizada, ¿no? Entonces, pues me parece que esa noticia me provocó el interés de dedicar este espacio a reflexionar sobre el tema. Algunos datos que me interesa que nuestros oyentes y nosotros antes de la conversación tengamos aquí como contexto, ¿no? Hay una, en nuestra Constitución Política de la República, hay alrededor de 20 artículos constitucionales, desde el artículo número 71, que establece la educación como un derecho, ¿sí? Y eso lo podríamos empezar, digamos, podríamos empezar a hacer esa reflexión, hasta el artículo 90, o sea, una serie de artículos, 20 artículos, en las cuales se establece la injerencia del Estado en materia educativa, en materia de universidades, de subsidios, de diplomas, bueno, en fin, una serie de injerencia y de intervencionismo estatal en una esfera que es naturalmente privada. Y derivado de estos 20 artículos constitucionales, hay una Ley Nacional de Educación. Y bueno, esta es la ley que de alguna manera empodera a estos sindicatos, empodera a un sindicalista como Joviel Acevedo, y lamentablemente este sistema educativo estatal que lleva ya pues al menos más de 70 años vigente en nuestro país, pues no ha...
100 dirían algunos.
Más, tal vez, ¿no? Más de 70, hablo de 70 o 77 por hablar de la revolución del 44, pero efectivamente, desde antes del 44 ya la reforma liberal de 1871 lo que hizo fue arrancar la función educativa a las iglesias, a la Iglesia Católica en ese entonces, y en lugar de liberalizar la educación, lo que hace es estatizar la educación, ¿no? Y entonces yo quiero darle a nuestros oyentes y a ti, Beba, un contexto de cuáles son los resultados que tiene la educación estatal en Guatemala, que por cierto no serán muy diferentes en ningún otro país de América Latina. Imagínense que hay una serie de estudios que se han hecho, y esto, la fuente primaria de información es el Mineduc. El logro en lectura para graduandos del año 2019 es del 37%, es decir, 37 de cada 100 estudiantes tienen un nivel satisfactorio en lectura. En matemáticas alcanza un nivel de 13,56%, o sea, más o menos 14 de cada 100 estudiantes tienen un nivel satisfactorio en matemáticas. Este es un estudio que se hizo en 4.300 establecimientos y fueron evaluados 157.318 estudiantes. Este es un estudio de los graduandos en el año 2019. Y encontramos otro estudio que evalúa el tema de la escritura, ¿no?, en tres grandes ámbitos: el dominio discursivo, que tiene que ver con la consigna, el propósito y el género de lo que se escribe. 33 de cada 100 estudiantes tienen un nivel o un desempeño satisfactorio. En cuanto al dominio textual, que tiene que ver con la coherencia y la cohesión de lo que se escribe, el 46%, 46 de cada 100, tiene un nivel satisfactorio. Y en cuanto a las convenciones de legibilidad, es decir, ortografía y puntuación, se alcanza un nivel de satisfacción del 32,8%. O sea, solo 32 de cada 100 estudiantes tienen digamos, un nivel satisfactorio. Bien, el Mineduc tiene un presupuesto de 17.800 millones, poco más, ¿sí? Absorbe más o menos una quinta parte del presupuesto nacional. Y sin contar con un reciente estudio que salió sobre el desempeño intelectual que tiene Guatemala. Guatemala se ubica en la posición número 196 de 199 países, donde se evalúa el IQ o el índice de coeficiente intelectual. Ahí sacamos 47.72 puntos de la evaluación, lo cual pues nos ubica en una posición muy deprimente, ¿no?, en materia de desempeño intelectual de los guatemaltecos. Así que este es el contexto, Vane, y pues yo hemos preparado realmente este programa con el ánimo de compartirles algunos digamos dirán que el homeschool o la educación en el hogar no es una cosa como una alternativa. Realmente el homeschool es un sistema educativo antiquísimo, es el sistema educativo por antonomasia, natural, ¿sí? y lo era así hasta entrado el siglo XIX, en cuanto empieza a darse pues este siglo de la Ilustración, del Romanticismo, y empieza el Estado a asumir posiciones e injerencias que no le corresponden. Entonces, lo que hoy queremos hacer con ustedes, estimados oyentes, es compartir nuestra experiencia, pero principalmente la de Vanessa como mi esposa, y en matrimonio, pues, ¿no? Porque esta fue una decisión que tomamos en matrimonio hace siete años, y lo que queremos compartir, pues, es un poco nuestra experiencia y hacerles ver los beneficios que tiene para la familia y, evidentemente, para los chicos, la educación en el hogar. Entonces, Beba, yo, pues, así le digo a mi esposa, así que me disculparán si oyen eventualmente ese término. Pero bueno, en tu experiencia, quiero que sepan que Vanessa es psicóloga clínica, sí, y sus primeros años de experiencia laboral los hizo en algunos colegios privados, en algunos centros educativos como la Fundación Margarita Tejada, trabajando con niños con síndrome de Down, con chicos con síndrome de Down. Entonces, la primera pregunta que yo quisiera que compartiéramos con los oyentes es, en tu experiencia como orientadora educativa, ¿cómo ves el sistema educativo convencional estatal, ¿no? O sea, tú tuviste que relacionarte con los directores de colegios privados, con los chicos. ¿Qué falencias veías desde el punto de vista psicológico y el tema, pues, meramente, digamos, de la orientación educativa?
Ok, gracias. Pues, retomando un poquito lo que dijo Jorge, yo inicié en como psicóloga clínica, pero pues las cosas de la vida me llevaron a la educación educativa, a la orientación educativa, perdón, y eso me hizo, pues, estar en varios colegios, ¿verdad? Todos privados. A tu pregunta puedo hacerla de dos formas, como psicóloga y como mamá, porque definitivamente me pongo en los zapatos de los papás también y quiero responder de esa manera también. Pues como psicóloga te digo, y los datos que se muestran ahí, definitivamente nos dan ese panorama de que hay cosas que no se están haciendo bien, ¿verdad? Nuestra educación es una educación que se basa en las masas y no en la individualidad. Desde ahí creo que hay una falla. Sabemos que nuestros chicos, ya de por sí en cada una de las familias, nosotros, pues, tenemos tres hijos y cada uno es muy diferente y aprenden de manera diferente. Y en el colegio, pues, la educación tradicional no permite hacer esas distinciones, porque definitivamente hay algo que no pueden hacer, y es individualizar la educación, porque eso tardaría mucho, ¿verdad? Y ellos necesitan, pues, cumplir un currículum que necesitan, pues, entregar a fin de año para que los niños, pues, puedan pasar de grado, claro, ¿verdad? Entonces, esa individualidad, pues, como les digo, no le permite al niño. Y retomando un poquito ese examen, que esa evaluación que hicieron del CI, desde ahí creo que cometemos un error, ¿verdad? Los chicos, vamos a evaluar el CI como tal, pero sabemos que hay muchas formas de aprender y muchas formas de manifestar la inteligencia, ¿verdad? Y son las diferentes inteligencias que tenemos, y en la medida que nosotros manejemos todas esas inteligencias, pues definitivamente nos va a dar otro tipo de resultado, ¿verdad? Entonces, cuando nos enfocamos en una sola área, hay muchos chicos que su inteligencia es, pues, emocional, es kinestésica, ¿verdad? Y entonces los dejamos fuera de esa masa. Y entonces, ¿qué pasa? El niño se siente inadaptado, no puede responder a las demandas, ¿verdad? Los colegios, pues, llaman a los papás, se van con el orientador, ¿verdad? Y entonces, y el niño no es que tenga alguna situación en particular mala, sino que el enfoque que se le está dando al niño es el malo, ¿verdad? Uh-huh. Pero definitivamente es algo que nosotros vimos, o yo vi, ¿verdad?, en el colegio cuando estábamos. Y a esos niños, que si se les tratara de la manera que ellos están pidiendo, ¿verdad?, por supuesto que sería otro resultado.
Claro.
Pero no, el sistema como tal, lo tradicional de la metodología, pues no le permite a este tipo de niños, pues resaltar en esas masas, uh-huh. ¿verdad? La individualidad, pues baja, la motivación se baja, y entonces el niño, pues simplemente no hace lo que pues el currículum le demanda, y en este caso pues el colegio, ¿verdad?, que está atado a ese currículum.
Claro.
Y pues no sé si tengo tiempo para responder
si quieres,
claro. Como mamá, como mamá, realmente pues veo preocupante la situación, ¿verdad? Estamos hablando que nuestros chicos están inmersos en un currículum donde pues la metodología, que es la que hablo yo como psicóloga, pero como padre me interesa conocer qué es lo que se le está enseñando a nuestros hijos, ¿verdad? Y ahí comienza la preocupación, que la enseñanza no es la mejor, ¿verdad? Definitivamente.
¿Te refieres a los contenidos?
A los contenidos a los que están expuestos los chicos, uh-huh. ¿verdad? Definitivamente no son los contenidos que uno quisiera, ¿verdad? Hay la historia, pues la muestran sesgada o medio la muestran, ¿verdad? La parte de lo que es la ideología de género, que se está metiendo uh-huh. mucho en
claro.
los colegios actualmente, ¿verdad? Que probablemente no ha llegado tanto como en otros países, como en Estados Unidos, Europa, pero no tarda, ¿verdad? Porque uh-huh. realmente nosotros tendemos a copiar esas cosas, ¿verdad? Pues no la analizamos, sino que atendemos a copiarla, y seguro van a llegar todos esos tipos de ideas que ya está llegando, porque leyendo unos escritos que hablan del Ministerio de Educación, ya comienzan a meter el vocabulario
inclusivo,
¿verdad?
Claro, sí.
Y entonces dice uno, o sea, esa no es la enseñanza que yo quiero para mis hijos, pues, ¿verdad? Yo quiero que mis hijos, pues, se mantengan en los principios y valores, que es otra cosa fundamental para nosotros, pues, ¿verdad?
Claro.
Que el colegio, lamentablemente, tal vez no el colegio como tal, sino el ambiente como tal, ¿verdad? Nuestra sociedad ha cambiado muchísimo, ¿verdad? Ya no es la misma que cuando nosotros empezamos el colegio, ¿verdad? Y entonces los niños están más expuestos a muchas ideas que no van con lo que nosotros queremos hacer.
Que destruyen los valores tradicionales, ¿no? Que destruyen la familia y que destruyen el matrimonio y atentan contra la vida, estimados amigos. Y eso es lo que de alguna manera busca esta política pública de izquierdas, porque eso es lo que es. Hay que decirlo en la medida número 10 del Manifiesto Comunista de Karl Marx de 1848, se establece o se prescribe la educación universal y gratuita para todos los chicos. Esa es, bueno, esto data de hace poco más de 200 años y lo que vemos pues es justamente un sistema educativo coercitivo, uniformizante, ¿sí? Ese sistema de masas que llamas tú es excesivamente estructurado. Podríamos conceder que de alguna manera y en ciertas edades se necesita estructura, pero acá desde el prekinder, digamos, hay una mentalidad de estructurar a los chicos y romper, digamos, con todo un esquema
de libertad,
digamos, con el cual los chicos van aprendiendo de manera natural y adoctrinante. Y eso es importantísimo. Vanessa lo menciona claro, y es el tema de del contenido al cual están expuestos los chicos en la educación convencional. Y quiero cerrar este segmento con lo siguiente. Hay una ley nacional de educación, ¿sí?, que es general. Esta ley implica, pues, evidentemente, que hayan cuatro tipos de centros educativos: las escuelas públicas, las escuelas de las municipalidades, las escuelas de las cooperativas y las entidades privadas. pero entiéndase que las entidades educativas privadas están también bajo el marco de la Ley Nacional de Educación. Entonces, se les impone una camisa de fuerza y deben plegarse y cumplir con ciertos requisitos para poder ser, digamos, tener la certificación y tener el chance de poder graduar a los chicos con el famoso código del Ministerio de Educación. Bien, creo que ahí hemos más o menos hecho una radiografía rápido. Y ahora, en el siguiente segmento, vamos a ir a contar un poco más nuestra experiencia como papás homeschoolers. Nos vemos en unos segundos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Bien, entonces estamos conversando sobre educación en el hogar o homeschooling y estamos, pues hemos hecho en un primer segmento una especie de radiografía de la educación en Guatemala y en América Latina. Y pues ahora quisiera que conversáramos sobre nuestra experiencia como tal, ¿no? Y tal vez comenzar contándole a nuestros oyentes, pues que nosotros tenemos tres chicos, ¿eh? Un varón de 15 años, una chica de 12 y otra chiquita de 9 años, a quienes saludamos, por cierto, José Daniel, Sofía Gabriela y María Andrea, los saludamos. Aquí creo que ya, de hecho, aprovecho para saludar a quienes ya nos dejan sus comentarios en la transmisión de Facebook. Pues un saludo muy cordial a Manuel Figueroa, a Telma Ruano, a José Daniel, que nos estás escuchando, hijo, gracias. A Juan Pablo Noriega, saludos hasta Nevaj. Quiché, desde luego, saludos también para esa familia Noriega Astorga, que son homeschoolers, y bueno, también para la Tefi, para Carol Wittig. Así que bien, hay muchísimos comentarios, pueden hacernos las preguntas que deseen, vamos a intentar darles respuesta. Pero entonces, Linda, ¿cuál es nuestra experiencia? ¿Cómo llegamos a tomar una decisión tan audaz, diría yo, tan valiente? ¿Qué piensas?
Pues definitivamente creo que siempre nos ha pues caracterizado los objetivos claros que siempre tuvimos desde que nos casamos, ¿verdad? Creo que la presencia de Dios y la guía de Él siempre nos ha encaminado,
encauzado, ¿verdad? Sí.
Y nuestros hijos pues se convierten en prioridad desde el inicio y buscando pues una educación una educación buena para nuestro primer hijo, pues comenzamos a ver todas las
opciones,
todas las opciones que hay y pues ninguna nos convence hasta que logramos por medio de una amiga tuya, ¿verdad? Uh-huh. Conocer lo que era homeschool, no lo conocíamos o por lo menos lo habíamos escuchado, pero en ese tiempo, hace 7 u 8 años, muy pocos conocía de homeschool. Realmente nos aventuramos a algo que pues muy pocos lo hacían, ¿verdad? Y creo que como cualquier padre, pues teníamos miedo, o por lo menos voy a contar mi experiencia, ¿verdad? Realmente el miedo a lo desconocido, a no saber cómo hacerlo, ¿verdad? A pesar de que una de las preguntas que me hacen, pero es que tú eres maestra. No soy maestra, pero es psicóloga. Sí, pero igual, no tienes las herramientas, no, por más que seas lo que seas, siempre va a ser algo desconocido, siempre va a ser algo que no sabes cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, definitivamente los miedos estuvieron ahí, y pues, aunque a pesar del miedo, pues nos embarcamos, ¿verdad? Nos iniciamos nuestro primer año con nuestros hijos, porque en este caso Sofía también estaba en un preescolar, José estaba saliendo a la primaria y entonces todos se fueron a casa con nosotros a hacer homeschool. Pues la chiquita, ella ha sido homeschool desde siempre.
Desde siempre, sí.
Y pues si podemos comparar a nuestros tres hijos, sí se ve mucho la diferencia en eso, ¿verdad? Definitivamente al hacerlo, pues descubrimos que hay métodos, hay recursos, hay infinidad de formas de hacer homeschool, ¿verdad? A lo que llamamos contenido y a lo que llamamos metodología, programas. Pero igual, siempre hay esa incertidumbre, ¿verdad? Uh-huh. Donde el no saber si lo estás haciendo bien, ¿verdad? Creo que siempre está esa incertidumbre y yo creo que es normal porque nos permite a nosotros pues cuestionarnos y no quedarnos con lo mismo siempre, ¿verdad? Y luego, pues, a los pasos, ¿verdad? Creo que ahora podemos estar confiados de que realmente, y ahorita creo que con las estadísticas y como estamos en el colegio, en nuestra educación, podemos confirmar que fue una decisión bastante buena, ¿verdad? Y ahora estamos confiados de que las cosas las estamos haciendo bien, o por lo menos eso vemos en el resultado de nuestros hijos, ¿verdad? Y, por supuesto, esa confianza también no nos limita para ser perseverantes y siempre buscar una mejora, que eso es una de las tantas ventajas del homeschool, ¿verdad? Tienes la oportunidad de ir cambiando lo que no te gusta, tienes que ir viendo aquellas cosas que le gustan a tus hijos, los puedes meter al currículum, puedes variar y puedes cambiar de contenido cuando quieras porque realmente no te gustó, no funcionó, o como tú lo vayas viendo, ¿verdad? Entonces, esa perseverancia nos permite mantenernos en ese proceso de ir mejorando, de ir encontrando formas adecuadas para hacerlo mejor, ¿verdad? Y eso pues nos da seguridad en ese sentido. Pero creo que lo compartiré con Jorge cuando él hable de su experiencia. Creo que lo mejor de hacer homeschool o de tener a nuestros hijos en casa y educarlos en casa es esa vivencia en familia, ¿verdad? Creo que nuestros chicos veníamos con esa idea, o la mayoría de papás venimos con esa idea, que es otra cosa que hay que quitarse, ¿verdad? Hay que salir de la estructura que nos educaron en cuanto a formas de educar y salir de eso para poder entrar a esto del homeschool, ¿no? Y creo que eso nos permitió a nosotros como familia crecer, ¿verdad? Como familia darle esos principios y valores que por mandarlos al colegio muy tempranamente uh-huh. y meterlos a una sociedad que como dije anteriormente no es la misma de antes, ¿verdad? Pierde esa situación. Hay una fractura de esa relación y en la medida que a nuestros hijos a esta edad en la que están, ¿verdad? Podemos fortalecer esos principios, esos valores, podemos enseñarles a encontrarse, a generar esa autoestima, a ayudarlos a reflexionar, ayudarlos a pensar con las experiencias vividas en familia. Uh-huh. Creo que esa es la mejor experiencia que nos puede dar el homeschool, ¿verdad? Parte de eso es que nosotros, sí, para nosotros lo académico es importante, claro, ¿verdad? Y son contenidos puntuales, son materias puntuales, o sea, realmente no es el contenido del currículum que establece el ministerio, pero son materias puntuales que sabemos que les va a enseñar, más sin embargo, sabemos que la parte emocional, la parte espiritual, la parte de los procesos de uh-huh. pensamiento, ¿verdad? Uh-huh. Son los que realmente los van a ayudar a salir al mundo y enfrentarse, sí, ¿verdad? Claro. Muchos dirán, es que los tienen en una burbuja y ahí no salen. No, para nada. Lo que estamos haciendo es fortaleciéndolos para que cuando salgan, porque igual salen, igual se relacionan, igual van con amigos, igual salen a diferentes lugares, ¿sí? La diferencia es que regresan a casa y tienen más tiempo con nosotros que con el colegio, ¿verdad? O sea, el tiempo que ellos pasan en el colegio de 8 horas, ¿sí? Como mínimo, es un tiempo perdido para uno de padre en estos tiempos, porque la sociedad tiene sus dificultades, ¿no? Y todo eso en 8 horas en un niño a edades de preescolar, primaria y secundaria, me atrevo a decir también, pues les influye demasiado, ¿verdad? Uh-huh. Les influye demasiado y entonces perdemos eso que trabajamos en casa, lo perdemos muy fácilmente porque los tiempos son muy pequeños cuando los tenemos en colegio, ¿verdad? Y entonces uh-huh. creo que eso es como la experiencia más gratificante que podemos tener, ¿verdad? Uh-huh. Estamos sí. haciendo para nosotros, claro, para nosotros, y yo creo que mi lógica me dice que es lo más importante, ¿verdad? La honestidad, la responsabilidad, no viene con lo académico, ¿sí? Eso viene en la familia, eso viene en los sí, lazos que
se puede
forjar en una familia, ¿verdad?
Sí, buenísimo. Yo creo que esas 8 horas que decías, casi sin contar las horas que, como bien diría nuestro amigo Zapet, a quien desde estos micrófonos le deseamos una pronta recuperación, no se cuentan las horas que pasan esperando el bus y bueno, las horas que pasan en el tránsito,
no
los patojos, ¿no? O sea, realmente tenemos que reflexionar, estimados amigos, sobre la educación y el carácter, la personalidad que estamos forjando en nuestros chicos, ¿no? Efectivamente, como bien dice Vanessa, también importan los procesos de pensamiento y el enseñar a razonar, que eso es lo que prácticamente la educación estatista ha pues desechado completamente de los currículums. Hoy no se enseña ese proceso de aprendizaje natural que tiene 3 grandes etapas, y ofrezco hacer un programa específicamente sobre el tema de educación clásica y el trivium, ¿sí? Yo de hecho, solo para aterrizar la experiencia, que es, bueno, pues la experiencia de Vanessa es la mía también, yo conocí el homeschool en un libro del profesor Alberto Mansueti que se llama Las leyes malas, y él ahí hace referencia justamente a cómo la educación bajo el sistema estatista no enseña a razonar, y eso lo hace deliberadamente, o sea, con alevosía, premeditación y ventaja, y refiere los estudios de la escritora Dorothy Sayers, británica, a mitad del siglo XX, cómo ella recoge los principios y los fundamentos de la educación medieval, la educación clásica, que tiene 3 grandes etapas: la etapa gramatical, la etapa dialéctica, y cuando digo dialéctica me refiero a la dialéctica aristotélica, ¿sí? En otras palabras, la lógica, tanto la lógica formal como la lógica informal, y la última etapa es la etapa retórica. Esto es el trivium. Trivium significa donde 3 vías convergen. Y esta es la forma de aprendizaje natural de nuestros chicos. Y ella, bueno, recoge estos principios y le plantea al sistema educativo británico de mitad del siglo XX, tenemos que volver a los principios del trivium y de la educación clásica. Pero ese sí es otro programa, ¿sí? Ofrezco hacer un programa sobre el tema, porque bueno, ahí nos hemos metido mucho a leer a la familia Bluedorn norteamericana, y han escrito muchísimo sobre el tema. Pero esa fue mi experiencia, y bueno, cuando yo descubro esto, pues valga la pena agradecer a propósito a Alejandra Rivas,
correcto.
Sí, que fue quien nos permitió entrar a su hogar y ver cómo hacía ella el homeschool, y a partir de eso pues nos fuimos convenciendo, y desde el 2014 prácticamente pues venimos a educando a nuestros chicos en casa. Seguro las personas aquí tienen, algunas preguntas, ¿no? Vamos a ir tratando de responderlas. ¿Qué tal con la música, el teatro y el arte escénico? Dice Manolo Canahuí. Bueno, gracias Manolo por tu pregunta. Vamos a, al volver de la pausa, vamos a responder esta pregunta, y también vamos a comentar tal vez un poco de los métodos o de los programas que usamos rápidamente. Ya volvemos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis.com.
Bienvenidos a este tercer segmento de Libertópolis por la tarde, estimados amigos. Bien, entonces vamos a responder a esta pregunta que nos hace Manolo. ¿Qué tal con la música, el teatro y el arte escénico? Tal vez responder esta pregunta en el contexto de si podemos contar cuál es el programa que utilizamos, más o menos qué materias, qué asignaturas desarrollamos con los chicos, en cuáles ponemos más énfasis. Y cómo, tratar de que contemos el tema de la sociabilización, ¿no? Que siempre se nos pregunta. Y en ese ámbito, pues el teatro, la música, el arte escénico, el deporte, también podríamos ahí compartir.
Ok. Bueno, en el caso de nosotros particularmente, y bueno, voy a hablar de en generalidad ahorita, pues somos... me atrevería a decir, más de 1,000 familias haciendo homeschool, bueno, y con la pandemia, pues, se unieron más. Entonces, cada familia, pues, busca, como decía yo al inicio, hay diferentes programas, hay programas, a costo, y hay programas gratis, entonces va a depender también de tu situación económica, qué es lo que quieres tú pues adquirir, ¿verdad? O qué es basado en tu necesidad, qué es lo que necesitas. Los diferentes programas, pues con gusto en nuestra página siempre los ponemos. Hoy
si
los
puedes
vamos
anunciar
a...
la página de una vez.
Y nosotros tenemos una página que se llama Homeschool en San Cristóbal. Esta es con el objetivo de esto, de ayudar a los padres que quieren iniciar esta aventura del homeschool. Y entonces tenemos esa apertura para platicar con ellos y hablarles sobre nuestra experiencia y motivarlos a superar esos miedos y esas incertidumbres que tienen para que se animen a iniciar esta aventura. Además de ofrecer otros recursos, que ahí es donde entra el tema de arte y que nos preguntaba, o sea, hablando de esas clases extracurriculares que le llamábamos
música,
antes
arte,
en el colegio,
deporte.
¿Verdad? Pues esa es lo bonito de esto es que si hay niños en la comunidad homeschool que pues les gusta el arte, ¿verdad? Se hacen grupos donde se busca una persona que quiera brindarnos ese contenido y los chicos van hacia ese lugar. O pues hay mamás que ven que sus hijos pues tienen esa habilidad, tienen ese gusto, ¿verdad? Y entonces buscan ese recurso, ya sea en internet, ya sea buscando un programa o ya sea contratando el servicio de una persona especializada en uh-huh. eso, ya sea en arte, ya sea en música, ya sea en el deporte, ya sea en artes escénicos, ¿verdad? Hay lugares donde los niños homeschool van a hacer lo de arte escénico, hay en la zona 1, en la municipalidad, hay programas de, como les digo yo, en internet, y hay maestros que ofrecen esa necesidad, y ahorita con la pandemia pues se dio más, que habían muchos maestros que ofrecieron ese servicio, y pues se dio la oportunidad de armar grupos o individualmente, ¿verdad? Eso va a depender nuevamente vuelvo a decirlo, de la libertad con la que tú quieras llevar el currículum que le quieres hacer a tus hijos, ¿verdad? Nuestros hijos en particular, ¿verdad? Son deportistas, cocineros, artistas, ¿verdad? Sí. Y entonces a eso nos dedicamos nosotros como padres, a buscar esas opciones para que puedan desarrollar eso que tanto les gusta, ¿verdad? Uh-huh. No se impone, ¿verdad? De repente, como decía yo, hay chicos que son memorísticos totalmente, y ese es su habilidad, hay que aprovecharla y manejarlo ahí. Hay otros que son más, les gusta más el arte, que entonces se motiva más el arte, pero las matemáticas pues se trabajan un poco menos, pero al final se trabajan porque sabemos que es importante. Pero a lo que voy es que hay esas opciones, ¿verdad? No les limitamos nada de eso, al contrario, les damos oportunidades, ¿va? Y ese es uno de los retos, lo llamaría yo, porque algunos otros podrán decir dificultad. Le toca al padre buscar eso, ¿verdad? Le toca al papá involucrarse y decir, ok, amigo, vamos a buscar dónde es que te pueden hacer, te pueden enseñar artes, aquellas cosas que de repente uno como padre no puede enseñar, o aquellas cosas que de repente es mucho mejor hacerlo en grupo, ¿verdad? Entonces, claro, se buscan esas opciones de experimentar afuera y de hacerlos con otros chicos o de trabajar con una persona especialista en eso, ¿verdad? Entonces, sí las hay, ¿verdad? Definitivamente hay esa opción, sí la trabajamos y no hay límites para el chico que quiere hacer lo que le gusta hacer, ¿verdad? De repente el límite a veces es lo económico, ¿verdad? Pero al final, en la comunidad homeschool, pues nos ayudamos entre todos. Entonces, eso también es importante. Allí entra la socialización, ¿verdad? Tenemos, bueno, la socialización o la civilización o el querer tener un contacto con diferente gente. Nosotros también lo promovemos. Y al final, no necesitamos el colegio para promover esa socialización, ¿verdad? En la casa se inicia todo, también en la casa se inicia todo, ¿verdad? En los grupos de extendidos de tu familia, ¿verdad? En amigos de esas clases extracurriculares, claro, en la comunidad homeschool, ¿verdad? O sea, no nos aislamos de nada, ¿verdad? No nos aislamos de nada, al contrario, buscamos más opciones para ayudar a nuestros hijos en esa educación que en el colegio, y repito, no es que los colegios sean malos, no, para nada, o sea, no para todos es el mismo colegio, igual no todos para todos es el homeschool, pero definitivamente los colegios estatales, ¿verdad?, sea público, sea privado, tienen esa limitante, esa camisa de fuerza, ¿por qué? Porque están basados trabajados en un currículum, ¿verdad? Ajá. Que tienen que seguirlo, ¿verdad? No hay posibilidad de que se salgan de eso, ¿verdad? Algunos privados han intentado, sí, por supuesto han intentado, pero ¿qué pasa? Igual sigue con el ministerio, son los que han logrado adaptar esa situación, más sin embargo, tal vez el limitante se vuelve económico, ¿verdad? Porque se vuelven colegios, pues, caros, ¿verdad? Se vuelven colegios que muchas personas, y ahorita con la pandemia, ¿verdad? Muchos tuvieron que salir de esos colegios y entrar a un homeschool por la situación económica, que no es lo mejor para entrar a homeschool, quiero decirlo. Pero, pues, está esa alternativa en esta situación en particular, ¿verdad?
Sí, sí, yo quiero hacer una acotación ahí, y es que, lamentablemente, se ha entendido que la educación virtual a la cual fue sometido todo el sistema educativo a nivel global es homeschool. Y homeschool es algo muy diferente a recibir clases en la tablet. Eso queremos dejarlo bien claro. Como lo decía Vanessa, el homeschool es un estilo de vida, es una filosofía de vida en familia. Y tiene, pues, bueno, métodos y programas específicos. Nosotros para ciertas asignaturas utilizamos la tablet, pero en realidad nuestros hijos en realidad el 90% del tiempo lo pasan afuera de la tablet, pues. Nos enfocamos muchísimo en la lectura, en la escritura, en las matemáticas y en el inglés, fundamentalmente. Y, bueno, en mi caso, ¿no? Pues yo, en realidad, Vanessa se dedica, pues, al 80% del programa homeschool durante la semana, y yo tengo asignado un periodo de tiempo durante la semana, y mi especialidad, pues, es la economía, el medio ambiente, la política, la filosofía, la lógica. Entonces yo le desarrollo esas habilidades en los chicos, desarrollo mi agenda de la sesión y voy complementando. Hacemos cineforos, vemos muchas películas en familia, películas conservadoras, no tan conservadoras a veces, pero eso nos da la pauta para poder enseñar a los chicos todas estas tendencias destructoras de la familia, como, pues, ya mencionábamos, la ideología de género, el aborto y este tipo de cosas que nosotros, pues, aprovechamos para enseñar a los chicos a discernir sobre qué es lo bueno de lo malo y a discernir entre lo malo y lo peor, ¿verdad? Que esto es bien importante. Así que quiero que eso quede muy claro. En este contexto de pandemia, pues hay muchas familias que han decidido sacar a sus hijos del colegio. las felicitamos, pero las animamos también a entender qué es exactamente la educación en el hogar, ¿no? Insisto, ahí hay varios programas, varios métodos, el método de la educación clásica, que es el que a mí personalmente más me gusta y el que empleamos, digamos, de fondo en nuestro caso, el método de unidades, el método de intereses. Hay programas como Charlotte Mason, programas como Montessori. Bueno, hay una cantidad de programas y de metodologías a disposición. Unas, por cierto, reiterar lo que dice Vanessa, algunas son onerosas, caras, y otras cuestan cero, ¿sí? Así que realmente hay un abanico de posibilidades. Muchas familias, dicho sea de paso, hemos venido confirmando, deciden hacer homeschool por razones económicas. Y hay que decirlo a veces, sí, pero y es que yo no puedo porque tengo que trabajar. Hay, algún argumento de algún papá. Tengo que trabajar. Sí, pero es que usted trabaja para pagar colegios. Si usted deja trabajar y deja de percibir ese ingreso, pues va a ahorrarse lo que le cobran los colegios, a veces no solo en matrícula, sino en los famosos bonos y en el tema de las mensualidades, cobran bus, a veces sin utilizarlo. Bueno, en fin, una serie de cosas, amigos, que es necesario ponderar a la hora de tomar esta decisión, que como yo digo, es una decisión para valientes, en realidad. Y claro, siempre he dicho lo siguiente, hacer homeschool requiere estar como padres firmes y bien claros de lo que vamos a enseñar y de lo que vamos a dar como ejemplo, ¿sí? La doctora Laura Mascaró, que tiene un libro que escribe muchísimo, es española, dice que a los hijos se les educa con amor, en libertad y con el ejemplo. Y yo creo que tenemos que estar bien claros y conscientes de esto. Amor, tenemos un minuto, así que dos minutos. Okay. Así que, bueno, un consejo para los papás que nos escuchan y que eventualmente podrían llegar a compartir esta transmisión.
Ok. Yo creo que el mejor consejo que podemos dar es involucrarse en la educación de nuestros hijos. Uh-huh. Ahorita la pandemia y muchos papás hablaban conmigo, ahí por eso la página, hablaban de lo que se dan cuenta, de lo que los colegios hacen y de lo que ella podía hacer, pues, ¿verdad? Realmente generaron muchas dudas respecto al aprendizaje de sus hijos y si realmente estaban aprendiendo algo bueno, ¿verdad? Entonces creo que el principal desafío y creo que la reflexión más grande es involúcrate en la educación de tus hijos. No claro. Se lo dejes todo al Estado. Mira cómo estamos, ¿verdad? Solo es de ver las estadísticas, ¿sí? O sea, lo mejor que como padres podemos hacer ahorita que retorna una normalidad y si permite esa normalidad retornar, es no le dejes la educación al colegio totalmente, ¿verdad? El colegio está atado a un Ministerio de Educación que le exige cubrir un currículum, ¿verdad? Pero la educación no es solo es cubrir un currículum, ¿no? A nosotros de padres nos toca educar, nos toca educar no solo en la parte académica, que eso es lo que deberían encargarse los colegios y pues las estadísticas nos dicen otra cosa, pero lo principal de los hijos es educar su corazón, su alma, su pensamiento, ¿verdad? Y eso solo los papás lo podemos hacer, ¿verdad? Eso viene haciendo desde siempre, ¿sí? La responsabilidad que nos dieron a nosotros cuando tenemos hijos es educarlos, es guiarlos, es darle las herramientas que les permiten a ellos cuando vayan al mundo de hacerlo bien, ¿verdad? Perdón, ya me pasé.
Gracias, no, gracias. perfecto, te damos las gracias públicamente, Beba, por acompañarnos y hacer este programa tan bueno. A mí me gustó muchísimo. Yo quiero terminar diciendo un par de cosas. Creo que es necesaria la privatización de la educación, es necesario sacar al Estado de esa esfera privada que corresponde a los padres de familia, a los estudiantes, porque hablamos de todos los estudiantes en todos los niveles, incluyendo el nivel universitario. y de las mismas empresas, en el buen sentido de la palabra, empresas por la educación, ¿no? Así que creo que es importante que usted, estimado oyente, se ocupe un poco de buscar las alternativas políticas que proponen privatizar la educación, ¿sí? Es sacar al gobierno, al Estado, de esta esfera que es naturalmente privada. Para nuestros oyentes que son creyentes, los animamos a leer Deuteronomio 6. Allí se nos da una autoridad, una responsabilidad, se nos delega una responsabilidad importantísima en la formación, en la educación y en el desarrollo real, verdadero, integral de nuestros hijos. Y bueno, esa es la mejor herencia que podemos dejar al país, son seres humanos íntegros, seres humanos capaces de afrontar los obstáculos que se van encontrando y, por supuesto, que puedan contribuir al crecimiento y de la prosperidad y al crecimiento de esos valores sobre los cuales se fundan las naciones civilizadas. Así que bien, estimados amigos, muchas gracias, Linda, por acompañarme. Arroba homeschooling San Cristóbal, ¿verdad?
Correcto.
Y gracias por acompañarnos a todos nuestros oyentes. Un saludo muy cordial para todos. Nos encontramos el próximo jueves en punto de las 5 de la tarde. Que la pasen muy bien, que pasen una muy feliz noche.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.
Todo lo relevante que necesitas saber sobre Guatemala y el mundo en 10 minutos por $1.99 mensuales. Aprovecha la oferta de introducción de $15.99 al año. Suscríbete ya. SíntesisGlobal.com.